Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes 23 de junio, la Universidad de Guadalajara. A través, les agradece su presencia a esta rueda de prensa. Unidos por la Prevención, UDG y Secretaría de Salud Jalisco actúan contra el dengue. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X, y también por el canal de YouTube, además de las redes sociales de Canal 44 y Radio Universidad. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto recibir al doctor Jaime Andrade Villanueva, vicerrector adjunto académico y de investigación. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Jalisco. Bienvenido, buenas tardes. Y recibimos también con mucho gusto al maestro Eduardo Gómez Sánchez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacer aquí sus comentarios aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Andrade Villanueva. Adelante, por favor.
Sí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente agradecemos enormemente la presencia el día de hoy del secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, en esta importante proyecto que tenemos para lanzar una gran campaña de prevención dentro de la Universidad de Guadalajara y evidentemente del impacto que la Universidad de Guadalajara tiene en los diferentes municipios, en los diferentes centros, no solamente con lo que serían nuestros estudiantes, nuestros maestros, sino también con nuestros estudiantes y el mensaje que estos estudiantes pueden llevar a todas sus hogares, para tratar de alcanzar una meta como se ha hecho en el pasado en conjunto el gobierno del estado junto con la Universidad de Guadalajara en estrategias de prevención para tratar de disminuir los efectos y los riesgos que implica una enfermedad que como consecuencia del cambio climático particularmente ha emergido en buena parte del país, y Jalisco ha sido uno de los estados que más se ha visto afectado y evidentemente se requieren acciones conjuntas, ya que no solamente las puede llevar a cabo la Secretaría, sino que deben de ser acciones participativas. Y en ese sentido y dado que el inicio del incremento de los casos de dengue se inicia precisamente con el temporal de lluvias, y dado que estamos en este temporal, es por eso que estamos estableciendo esta alianza que me parece estratégica, señor secretario, junto con toda la universidad para poder realizar estas acciones en conjunto. Entonces, el dengue evidentemente es una amenaza en esta temporada de lluvias, porque las lluvias acumulan cantidades importantes de agua, y es el momento ideal para los criaderos de mosquito, y que estos mosquitos puedan causar la enfermedad que se manifiesta con una gran cantidad y variedad de signos y síntomas que pueden incluso llevar a la muerte a las personas. Pero decirles que también una gran cantidad de los dengue son asintomáticos, pero evidentemente pueden ser vehículos para que el propio mosco se pueda diseminar. Y sin lugar a dudas se requiere la responsabilidad de todos, absolutamente de toda la comunidad, por supuesto de todas las instituciones de gobiernos y toda la población. Bueno, ustedes saben que el dengue es una enfermedad viral, que existen cuatro serotipos que están circulando actualmente el 1 y el 3 y que puede generar una gran cantidad de variantes de la enfermedad, ¿sí? Los mosquitos pues tienen, hay diferentes tipos de mosquitos, particularmente el que nos tiene ocupado hoy es el Aedes aegyptus, que no solamente transmite dengue, sino también otras enfermedades que son muy similares al dengue, como es el chikungunya, el zika y algunos brotes que se están presentando en Latinoamérica y particularmente en Venezuela de otra variante, de otra nueva enfermedad, que es el mayaro, y que evidentemente es debido a esta alta circulación que se tiene hoy del mosquito en diferentes escenarios. Y vean ustedes que evidentemente se requiere conocer el ciclo biológico que tiene el mosquito para poder a partir de ahí diseñar las diferentes estrategias que se deben de usar para tratar de controlar y combatir la presencia de este mosco y por ende de la enfermedad. El mosquito tiene una fase más o menos de 7 a 12 días que anda a nivel del aire, y este se puede controlar en los recipientes, no solamente volteándolos, sino también tallándolos y controlando sus tapas. Después, en el momento de la larva, el control es con voltear y tirar el agua de los recipientes, y evidentemente ya cuando está la pupa y el nuevo, se puede hacer a través de otras estrategias, y en muy pocos casos el control a través de algunos herbicidas. ¿Pasa? La segunda. Los criaderos no solamente están en esos espacios, se pueden encontrar al interior de los hogares, particularmente en por detrás de los muebles, por detrás de los refrigeradores, se alimenta de las hierbas que pueden existir en los jardines, y evidentemente pues se requiere que exista una limpieza en este tipo de criaderos y en esos refugios que tienen los moscos en todo el escenario de lo que puede ser una casa. Entonces existen recomendaciones para la comunidad, como es instalar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar repelentes en todo momento del día, vestir con ropas claras y de preferencia de manga larga para evitar tener una picadura o mitigar las picaduras que se pueden tener, y por supuesto mantener limpia todos los espacios que se encuentran en los patios y en espacios comunes que existen en todos los hogares o en todas las instalaciones, que en particular para la Universidad de Guadalajara serían los centros universitarios, las escuelas preparatorias, donde existen más de 340,000 estudiantes, que podemos tener un impacto con todas sus familias, y esto se puede replicar de manera importante. Entonces, la universidad se une a este gran esfuerzo que está llevando a cabo la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para tratar de disminuir los casos, y nos parece que es muy importante dejar en claro que es una responsabilidad compartida. Hay cosas que tiene que hacer evidentemente la comunidad, las personas en sus hogares, con estrategias como las que ya comentábamos, que es muy frecuente que olvidemos y que tengamos diferentes tipos de chatarras en nuestros patios, que no le demos atención, que se acumule el agua y evidentemente que sirvan de criaderos. Y ahí existen algunas estrategias que más adelante hablará más el secretario. Por supuesto, las académicas, que es la investigación entomológica y de las causas que precipitan el incremento de estos casos, las propias de la Secretaría de Salud y las que tienen que hacer las autoridades municipales. Entonces, es una responsabilidad compartida que no se le puede dejar solamente a una institución, y que por eso resulta bastante atractivo la propuesta del secretario de poder participar con la universidad en esta gran cruzada. Y ahí se tienen todas las actividades que se pueden realizar desde los diferentes frentes para poder controlar la replicación y la diseminación de los moscos y por ende de la enfermedad. ¿Me pasa la que sigue? Y evidentemente, desde hace algún tiempo el secretario invitó a la rectora, nuestra rectora, a esta gran cruzada, ya enviando diferentes acciones que tenemos que realizar en la universidad, al interior de la universidad, para poder disminuir el número de casos de dengue, iniciando por nuestras instalaciones en los diferentes centros. Y esto ya ha sido difundido por nuestra rectora a todo el Consejo de Rectores, que incluyen los rectores de los 20 centros y del sistema de educación media superior, para poder implementar medidas preventivas que nos corresponde realizar en la Universidad de Guadalajara para disminuir los reservorios donde se pueden generar nuevos mosquitos. ¿Me pasa la que sigue? Pero también nos ha pedido el secretario que transmitamos algunos signos que pueden presentar nuestros estudiantes, nuestros profesores o los familiares de nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestros trabajadores, que tienen que ver con algunos signos y síntomas que se pueden tener por la enfermedad, incluyendo particularmente aquellos que son de alarma, los que pueden evolucionar a situaciones de dengue con síntomas severos que pueden llegar a la gravedad e incluso a generar la muerte, y también que la presencia de estos signos o síntomas en nuestras comunidades pueden hacer que rápidamente puedan acudir a una institución del sector salud en los diferentes hospitales, centros de salud que tienen, y en los casos evidentemente graves, poder tener el acceso a unidades de cuidados intensivos, de servicios especializados para la atención de esta enfermedad. Porque el curso de la enfermedad, a veces curiosamente, cuando se quita la fiebre en los casos graves, puede ser el inicio de situaciones de más gravedad en los que hay que tener especial cuidado para evitar que una persona pueda fallecer por esta situación. Y reiterarle a toda la comunidad del estado de Jalisco, por supuesto al gobierno del estado, al secretario de salud, el mensaje de nuestra rectora, de trabajar de manera coordinada, difundiendo las acciones de prevención, pero también protegiéndonos a nuestros trabajadores con una atención temprana para evitar casos particularmente fatales, que es lo que más pueden impactar a nuestras familias. Y evidentemente creo que con el trabajo conjunto de toda la red universitaria, por el impacto que tiene, me parece que podemos contribuir, señor secretario, para disminuir estos números que hoy tiene Jalisco, pero que me parece que los números son producto de la buena, del buen sistema que se tiene de notificación de casos, de que a pesar de que muchos de los casos en ocasiones por los síntomas no requieren alguna prueba, pues existen, en Jalisco siempre ha existido la necesidad de hacer pruebas y de a pesar de que exista mayor número de casos, poder tener los diagnósticos y todas las estrategias que se tienen, no solamente del control entomológico, de la fumigación, del diagnóstico, de la atención. Y me parece que podemos seguir siendo uno de los mejores sistemas del estado en materia de prevención y de tratamiento, pero lo que queremos en este momento es evitar que sucedan nuevos casos y disminuir el número de casos que se puedan presentar en la comunidad y en el estado de Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Andrade Villanueva. Cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Voy a iniciar con un agradecimiento, con mi más alta gratitud a la Universidad de Guadalajara, mi más alta gratitud con nuestra rectora general de la máxima casa de estudios de nuestro estado, la maestra Carla Planter Pérez, al doctor Jaime Andrade Villanueva, vicerrector adjunto académico y de investigación, y de igual manera muchas gracias al doctor Eduardo Gómez Sánchez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero gracias, muchas gracias a toda la comunidad, la magnífica comunidad que integra la Universidad de Guadalajara. Hace muy pocos días, tuve oportunidad efectivamente de platicar con detalle este tema con la rectora general. Habíamos tenido previamente un acercamiento y además un comunicado de petición de parte de la Secretaría de Salud para estas acciones que ha detallado el doctor Jaime Andrade Villanueva. Y entre otros motivos de agradecimiento es precisamente la pronta respuesta de la rectora para emprender de forma conjunta estas acciones entre Secretaría de Salud y Universidad de Guadalajara. Efectivamente, la Universidad de Guadalajara tiene, como todos lo sabemos, grandes fortalezas. Número uno, es una comunidad muy integrada, es una comunidad muy proactiva, muy comprometida con las causas sociales y además, pues es una red que hoy por hoy se ha caracterizado por tener alto impacto en los 125 municipios del estado de Jalisco, en toda la geografía de nuestra entidad federativa, y además mucha ascendencia moral a nivel estatal. Efectivamente, es muy frecuente que las acciones de carácter social que lleva a cabo la Universidad de Guadalajara encuentra muy rápido en las regiones pues el cobijo de la sociedad, la participación de la comunidad, y eso pues es una fortaleza adicional de la Universidad de Guadalajara. Por ese motivo, la plática que tuve en días previos con la rectora, y que hoy, porque además, aunque estamos teniendo en este momento esta rueda de prensa, sí quiero decirles que las acciones en la Universidad de Guadalajara se tomaron de forma inmediata. A partir de ese momento se tomaron las cosas, como suele caracterizar a la universidad, de forma inmediata, y por ese motivo gracias, muchas gracias a la universidad. Pues efectivamente el dengue, una enfermedad infecciosa de la que ya habló el doctor Jaime Andrade Villanueva con detalle, causada por un virus que tiene 4 serotipos. En este momento predomina el subtipo 3 en el estado de Jalisco, y es un problema de salud pública en este momento en todo el continente americano. También valdría la pena decir que la Organización Mundial de la Salud y en específico la Organización Panamericana de la Salud tienen en este momento una alta preocupación por lo que le está ocurriendo a las Américas, al continente americano, en el tema de dengue. Si me pasen la siguiente diapositiva, miren, voy a pasar estas primeras en virtud de que el doctor Jaime Andrade ya hizo referencia al ciclo de vida del vector, etcétera, a algunas manifestaciones clínicas de la enfermedad, y me voy a ir directamente aquí al panorama epidemiológico del dengue. Si me dan la siguiente, por favor, pueden ustedes ver en el cuadro que está a la izquierda lo que viene ocurriendo en el continente americano, y tan solo si nos situamos en Brasil, en la semana epidemiológica número 21 de este 2025, Brasil casi había llegado a 3 millones de casos de dengue, casi, 2.700.000 casos de dengue, y el continente americano en total había llegado, sí, a los 3 millones de casos aproximadamente. México estaba en esa semana epidemiológica número 21 en 40.000 casos acumulados de dengue en lo que va de este 2025. Entonces, una situación del continente americano en la que estamos ocupados y preocupados prácticamente todos los países. En este momento más la región de Centroamérica y México, porque en época de calor en México sabemos que en el cono sur se invierten los aspectos climatológicos y es probable que en el cono sur se vaya a empezar a atenuar la enfermedad, pero efectivamente, tal como lo ha comentado el doctor Jaime Andrade, en los meses más calurosos del año, pero sobre todo en donde se junta el calor y las precipitaciones pluviales, este problema de salud pública se incrementa. Y de esa manera, si vamos a la siguiente, por favor, pues es que se observa lo que ustedes tienen a la vista en la parte superior del lado izquierdo, lo que ocurrió en el 2024, en que a partir de la semana epidemiológica 19-20, en punteado de color verde, están lo que fueron los casos probables del 2024, vean ustedes la curva, el pico que ocurre luego en la semana 40 a 43, luego sí empieza a descender, pero quiero decirles algo, aún en la época más fría del año del 2024, aún en las primeras semanas de enero del 2025, que pues son semanas un poco más frías, no hubo descanso del vector transmisor de la enfermedad. Aedes aegypti estuvo muy activo, ocurrieron casos y no pocos en las primeras semanas de enero de este 2025, tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco. Es decir, ahora tenemos a un vector con un comportamiento, diría, atípico. Hace algunas décadas era un vector de predominio en las zonas costeras, de predominio en la franja tropical del mundo, y ahora se ha salido, incluso se ha vuelto una enfermedad que, si bien de predominio tropical, ahora afecta a otras regiones en el mundo. Y algo muy importante, el dengue se convirtió en una enfermedad de grandes metrópolis, en una enfermedad que, por ejemplo, para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pero de otras zonas metropolitanas en el país, es en donde ha predominado, y es que influyen varios factores. Podría haber cambios en el comportamiento biológico del vector, pero también la temperatura, precipitaciones pluviales, el cambio climático ha generado este tipo de fenómenos hoy por hoy a nivel mundial. Miren lo que ocurrió en México en 2024 y 2025. Para la semana epidemiológica, la número 24, había 17,016 casos confirmados, y ahora en la semana epidemiológica 2025 tenemos 4,265 casos. Y algo que me parece importante destacar es lo siguiente: abajo, en la parte más inferior de la tabla, tenemos una letalidad en la semana 24 de 0.31, mientras que en la semana epidemiológica 24, en este año 2025, la tasa de letalidad nacional, aquí estamos hablando de panorama nacional, es de 0.98. ¿Qué tenemos con respecto a letalidad en Jalisco? Algo muy importante. Hemos activado nuestro sistema de salud, hemos activado capacitaciones, hemos activado actualización de nuestros profesionales de la salud en centros de salud, en hospitales comunitarios, en hospitales regionales, en hospitales de alta especialidad, y hemos reducido la letalidad a lo que el día de hoy pues es algo importante y significativo para el estado de Jalisco. No tenemos por ahora ningún caso fatal confirmado para el estado de Jalisco. Sí tenemos algunos casos en estudio, hay que decirlo también, porque nosotros siempre hemos procurado hablar con claridad. Tenemos 17 casos en estudio, tenemos 5 casos descartados, pero por ahora 0 casos fatales confirmados para el estado de Jalisco. Y si ustedes se fijan en esta tabla, los estados que tienen mayor letalidad, ¿cómo se mide la letalidad en dengue? Es el número de defunciones por cada 100 casos graves. Puebla encabeza la lista con 7.4, luego está Quintana Roo, luego está el Estado de México, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, y Jalisco afortunadamente no aparece en estos primeros 10 lugares, y esperemos que nuestra letalidad esté muy, muy baja durante este 2025. Es algo en lo que venimos trabajando de forma intensa. Por supuesto, queremos tener menos casos de dengue, queremos tener en general menos impacto de la enfermedad, pero es también muy, muy importante el tener nula o muy baja letalidad. Y eso se logra también mucho con la participación comunitaria. Acudir de manera temprana ante síntomas de la enfermedad, acudir, no automedicarse, y que nuestros equipos médicos estén perfectamente capacitados y preparados para la atención de la enfermedad. Voy a concluir con un par de gráficas que también me parecen fundamentales. Miren, a la semana 24 de este 2025, en el estado de Jalisco, habíamos acumulado 837 casos, de los cuales 435 son casos de dengue, llamémosle clásico, aunque ya la clasificación es diferente, es fiebre por dengue, es la forma correcta de clasificar. Y por otro lado, algo que me parece también importante comentar es que en la semana epidemiológica 24 de este 2025 se confirmaron 50 nuevos casos de dengue en el estado de Jalisco, mientras que el año pasado, en el 2024, en esta semana epidemiológica, la número 24, se habían confirmado 93, es decir, el doble. Entonces, ¿qué estamos viendo ya en estos momentos en el estado de Jalisco? Fíjense también este detalle de la parte superior izquierda. La semana epidemiológica 3, es decir, allá a inicios de enero, la proporción con la que inició Jalisco, derivado de la gran ola epidemiológica que tuvimos en el 2024, fue de 7 casos en el 25 contra 1 del 24 en la semana epidemiológica número 3. Bueno, ya en esta semana epidemiológica número 24 logramos invertir la relación. Y de hecho, si nosotros ahorita viéramos la relación de casos acumulados, estaríamos en una proporción de 2 a 1. Pero esta semana 24 ya logramos invertirlo. Y eso es gracias a acciones efectivamente conjuntas, comunitarias, como lo comentó el doctor Andrade, en donde participe la sociedad, eliminando cacharros, eliminando todos esos escenarios que representan el riesgo de reproducción del vector. Nosotros, por supuesto, las tareas de fumigación, de nebulización, pero las tareas de estarle informando a la población y de estarle pidiendo a la población, a las instituciones que sabemos que nos pueden ayudar para generar esa conciencia comunitaria para la eliminación del vector. Si no hay vector, no hay dengue. Si no hay virus del dengue, lógico, no hay dengue. Se necesitan los dos factores. Entonces, por eso el agradecimiento a que se suma la Universidad de Guadalajara a todas estas tareas. Última, si me lo permiten, es lo que yo les comentaba. La relación entre el 2024-2025 surgió a partir de enero esta relación, 7 a 1. En este momento, de forma acumulada, la relación es 2 a 1 del 25 versus el 24. Y aquí tenemos ya lo que les comentaba de la semana 24. En la semana 24 del 2025, 50 nuevos casos, pero en la semana 24 del 2024, 95 casos. Entonces, todavía no es una tendencia, lo sé, pero me parece que estas acciones empiezan a rendir frutos, empiezan a dar buenos resultados, y lo que queremos es que esos buenos resultados pues se prolonguen a lo largo del año. Lo dejaría aquí como parte del panorama epidemiológico.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos al mensaje del maestro Eduardo Gómez Sánchez. Adelante.
Buenos días, saludo con gusto al doctor Héctor Raúl y al doctor Jaime Andrade, así como a los medios que nos acompañan el día de hoy. Bien, desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud estamos trabajando en tres grandes acciones encaminadas sobre todo a prevenir el tema del dengue. Y esto a partir de la indicación que nos dieron por parte de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, y en el cual a partir de los estudios que se han hecho por los científicos que laboran en el CUCS, permítanme comentarles que una de las principales acciones es el generar promotores de por parte de nuestros alumnos, profesores, académicos, personal de servicio, en el que todos nos volvamos promotores en el tema de evitar y prevenir el dengue. Y es algo que pareciera menor, pero si tomamos en cuenta que la red universitaria alcanza todo el estado de Jalisco, que están en cada uno de los centros universitarios, que tenemos pasantes en cada una de las comunidades al interior del estado, si todos y cada uno de ellos pone su granito de arena para evitar el dengue, estamos seguros que se evitará. Tenemos por ahí una infografía que ya no la vamos a pasar por cuestión de tiempo, pero que les estamos proporcionando a cada uno de los que serán nuestros promotores. Y por otro lado, bueno, en cada uno de los campus se están haciendo acciones tan específicas como lo que se han venido comentando, eliminando chatarra, identificando lugares donde se acumula agua, las fumigaciones, la batización, y todos los esfuerzos técnicos para evitarlo. Pero algo que nos está funcionando bastante bien es que hemos estado generando el distintivo Lugares Seguros para prevenir el dengue. Esto a partir de retos, se están haciendo visitas en donde algo tan sencillo como que en una oficina nos damos cuenta que tenemos un florero que tiene agua de mucho tiempo y que vemos larvas. O tenemos algunos contenedores que, por ejemplo, están debajo de las macetas, se acumula agua y ahí tenemos generación de mosquitos. Entonces la idea es que nuestros promotores, que serían nuestro personal administrativo, nuestro personal docente, nuestros alumnos, en cada una de sus acciones, tanto en la universidad como en casa, se vuelvan visores y en donde hagan visible lo que regularmente es invisible. Es como tener un florero con agua, pero que luego vemos que están creciendo zancudos. Entonces, la idea es que tengamos esta cultura y que todos en cualquier momento estemos contribuyendo a que tengamos generación y crecimiento de mosquitos que eventualmente serán los que nos van a estar transmitiendo el dengue. Entonces, el llamado es a la sensibilización y que si lo optamos a la comunidad en general, todos volvámonos promotores de esto, que llegamos a casa y le damos una rastreada rápida donde tenemos acumulación de agua, porque eventualmente ahí tendremos mosquitos y eventualmente tendremos dengue. Entonces, la realidad es de que estamos ahorita con esta campaña de sensibilización, estamos seguros que vamos a contribuir para disminuir las tasas de dengue que tenemos actualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Gómez Sánchez. Vamos a un breve espacio de preguntas. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Hola a todos. ¿Sí estoy? Gracias. Gustavo Cárdenas, de TV Azteca. Doctor Héctor Raúl, según la tabla que nos mostró, en el 2023 para esta semana teníamos 8 confirmados, 2024 386 y para este 2025 ya hay 837, y según el histórico que vimos o esta curva ascendente, podríamos empezar a entrar a la etapa crítica del dengue, o sea, en lo histórico y conocido, ¿de aquí es hacia arriba lo que podríamos esperar?
Aquí en todos los países en donde existe dengue, es lo que ocurre a partir de la semana epidemiológica número 20, incluso estamos concluyendo estamos en este momento en la semana epidemiológica 25, y efectivamente meses de más calor, meses de precipitaciones pluviales, habitualmente es incremento de este tipo de patologías, y lo que queremos es anticiparnos. Queremos, por ejemplo, con la vigilancia entomovirológica que hacemos en todo el estado, nos anticipamos a saber en qué municipios existen, por ejemplo, más ovitrampas positivas, es decir, con la presencia de ese mosquito que estamos viendo ahí, que es Aedes aegypti o Aedes albopictus, que es otro de los vectores transmisores de la enfermedad, y además se hace vigilancia entomovirológica. Es decir, de esos mosquitos, ¿cuántos están infectados con el virus y qué tipo de serotipo viral es el principalmente responsable? Eso nos permite entonces focalizar e intensificar las acciones en las diferentes regiones que pueden tener mayor afectación. Si ustedes me preguntaran, porque era una de las diapositivas adicionales que venían en la presentación, ¿cuáles de los municipios podrían tener en este momento mayor intensidad? Tiene Autlán, tiene Puerto Vallarta, pero estos dos municipios tenían más hace 4 semanas epidemiológicas, y con las acciones que implementamos estamos, bueno, entre comillas, enfriando esos dos municipios. La zona metropolitana de Guadalajara tiene a Tlaquepaque y a Tonalá con algo de intensidad epidemiológica, y entonces ya estamos trabajando ahí con los municipios, porque en esto tiene mucho de importante el trabajo que hagan los presidentes municipales y sus equipos, descacharrizando, limpiando áreas públicas, parques, jardines, etcétera, porque si bien toda la tarea que hagamos desde nuestro hogar, y a esto apostamos mucho a la sensibilidad de la población, a la comunidad, etcétera. Como lo decía el doctor Eduardo Gómez, se debe corresponder también con el hecho de que la descacharrización en los espacios públicos, etcétera, nos brinde también esos resultados. Entonces, Autlán, Puerto Vallarta, de la zona metropolitana, Tlaquepaque, Tonalá, y tuvimos también intensidad importante en Ameca, que se empieza a reducir ya en estas dos últimas semanas epidemiológicas. Entonces, sí, sin lugar a dudas, a partir de la semana 20 es que siempre la curva de casos de dengue se incrementa aquí y en todo el país y en todo el mundo en donde hay dengue. Sin embargo, queremos atenuar a través de estas medidas para no tener esos altos impactos de la enfermedad en este 2025.
Vamos a una última pregunta. Adelante.
Buenas tardes, Pablo Miranda, de Prensa ODG. Hablaban que una de las acciones de la Universidad de Guadalajara, además de pues estas actividades preventivas, es la investigación. Si nos podrían a lo mejor precisar brevemente a qué se refieren, qué es lo que está haciendo la universidad en materia de investigación para prevenir el dengue.
Bueno, la universidad, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tiene un instituto en el Departamento de Salud Pública que analiza todas las variantes, no solamente de esta enfermedad del dengue, como lo decía el doctor Raúl, sino de otras muchas enfermedades que son transmitidas por diferentes vectores. Y está a cargo del doctor Ezequiel Magañón, que es es probablemente uno de los investigadores más importantes en temas de enfermedades transmitidas por vectores. Y esto tiene que ver con las capacidades de mutación que han tenido los moscos, no solamente para generar enfermedad más severa, sino también para identificar temas, como lo decía el doctor Héctor Raúl, de adaptabilidad, de fenómenos de adaptabilidad que tienen los vectores, no solamente al frío, tomando en cuenta que era una enfermedad predominantemente tropical, sino también a fenómenos de altura, ¿sí? Anteriormente se decía en la Ciudad de México no hay casos por la altura o en Toluca, y la verdad que ya se están presentando. Y estos han sido evidentemente a los fenómenos de adaptabilidad que tienen no solamente los humanos, sino también lo tienen los vectores, y las tienen microorganismos como son las bacterias y los propios virus. Y además también investigaciones que tienen que ver en torno a la susceptibilidad que tienen a los diferentes herbicidas, ¿no? Afortunadamente la Secretaría de Salud tiene un soporte técnico muy relevante a nivel nacional de cuando determinado tipo de herbicida se hace resistente al mosco, se hace resistente al mosquito, y están cambiando y utilizando nuevos insecticidas, ¿no? Entonces, además, hacia el interior de la propia universidad, también existen clínicos que hacen investigación de enfermedades concomitantes, como es el propio COVID con influenza o con otras enfermedades, y el comportamiento que están teniendo desde el punto de vista clínico o de comportamiento.
Doctor Héctor Raúl, adelante.
A propósito de esa pregunta, yo quisiera dejarle a mi queridísima rectora general una petición pública que, en vista de la gran disposición que tiene la universidad en este trabajo conjunto, la Secretaría de Salud Jalisco y la Universidad de Guadalajara implementemos la maestría en entomología, probablemente con la participación directa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es probable que, por ejemplo, con el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, porque los vectores tienen mucho que ver también con ese ámbito, es decir, a lo mejor un posgrado conjunto, CUCS, CUCBA, Secretaría de Salud Jalisco. Creo que sería muy, muy innovador y bueno, conociendo a la Universidad de Guadalajara, casi me anticipo a escuchar la respuesta.
Doctor Jaime Andrade.
No, totalmente, me parece que la nueva rectora, lo que está en su plan estratégico de su rectorado, ha establecido no solamente la nueva oferta educativa que se requiere en términos de las licenciaturas, la actualización de los posgrados, las grandes líneas de investigación, pero también estas dirigidas predominantemente a lo que lo están enfocando las grandes universidades, ¿no? Que es los temas que afectan al mundo, que hoy no tienen respuesta o que no tienen una solución contundente. Y créame, señor secretario, que conociendo a la rectora, tomará con mucha responsabilidad su petición y, por supuesto, también conociendo las grandes capacidades que tiene el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, no solamente con sus investigadores en la parte básica, en la parte de microbiología. Por ejemplo, el doctorado de microbiología es uno de los doctorados mejor evaluados por sus egresados, pero también con sus investigadores en temas de salud pública, contribuirán a esto, junto quizás con el propio Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que me parece que debería ser un posgrado conjunto entre estos dos centros. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jaime Andrade. Con este último compromiso damos por finalizada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan sobre esta información. Unidos por la Prevención, Universidad de Guadalajara y Secretaría de Salud Jalisco actúan contra el dengue. Muchas gracias a nuestras autoridades por habernos acompañado este día. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenas tardes.